Bueno, es muy breve lo nuestro. Es, en primer lugar, la evaluación que realizamos en el Consejo de Ministros de una actividad tan importante como fue el desarrollo de las llamadas. Ustedes saben que es algo sustantivo para la cultura popular uruguaya y así fue considerado. Recordarán que años atrás terminaba en verdadera batalla campal y, por suerte, gracias al operativo reforzando el criterio que presentamos en el esquema integral de seguridad que hace a la prevención, los incidentes fueron, por no decir nulos, escasísimos. Esto obviamente se debe a la buena coordinación con los operadores también de la Intendencia Municipal de Montevideo, pero en general por el operativo de nuestros 500 efectivos llevado adelante con este acento que es la prevención para evitar lo que, como les decía, era tradicional. La gente decía, vámonos temprano porque esto termina en un desastre. Por suerte, no fue así en ninguno de los dos días y nos parecía destacable como un logro de la nueva manera de planificar el tema de seguridad en actos masivos. El segundo tema que abordamos, que anuncié y que se vio como muy positivo, por eso queríamos comunicarlos, es que terminó la etapa de selección para la Escuela de Oficiales. Este es el capítulo formación, que ustedes saben que es uno de los exponentes más fuertes que tenemos en cuanto a la dignificación y profesionalización de la policía. A veces uno siente decir que la policía o los uruguayos están desmotivados para ser policías. Tuvimos una cifra récord de inscriptos de más de 300 personas que quieren ser oficiales de policía, destacando de que dentro de esta cifra se presentaron para hacer la carrera de oficiales de policía muchos agentes nuestros con experiencia. Es así que una vez hechas las pruebas de selección, dado el cupo que la escuela tiene, resultaron seleccionados 77, 57 varones, 20 mujeres. Un buen grupo de estos son agentes con experiencia y otros son civiles que han optado por ser nuevos oficiales de policía. La currícula ha cambiado gracias a un convenio que hemos hecho con la Universidad de la República, en la que trabajó muy fuertemente la señora decana de la Facultad de Derecho, junto con nuestra directora, la inspectora Cristina Domínguez. Para nosotros esto resulta muy importante. Siento que estamos en vísperas, en el mes de marzo, gracias a la cooperación de la Agencia Internacional Española, de inaugurar el nuevo local de lo que viene a ser el Centro Básico de Formación. Aquí hablamos para el personal subalterno, que se formará con el mismo criterio en todo el país. Ustedes saben que hay escuelas departamentales. El edificio lo vamos a inaugurar probablemente en marzo, cuando estén terminadas las obras, que casi ya están. Es un bellísimo edificio que, por suerte, con la dignidad que tiene que tener un centro educativo, gracias al aporte de la cooperación española. Ustedes saben, y destacamos fuertemente la importancia que para nosotros tiene el tema formación. En ese mismo capítulo hemos hecho una propuesta inicial que va a ser considerada, lo estuvimos hablando con la señora ministra de Educación y Cultura. Dadas las características de trabajo de nuestro personal en actividad, es bastante difícil la formación. Por eso presentamos a la señora ministra, y lo va a considerar, la idea de integrar a nuestra escuela y a la formación de nuestros policías al Plan Ceibal, de forma de poder tener efectivamente en el hogar del policía, cuando tenga disponibilidad horaria, su formación a distancia, cosa que hasta ahora no era posible. Obviamente esto llevará toda una etapa de procesamiento, pero nos va a permitir insistir en la cada vez mejor formación, tanto de nuestro personal subalterno como de nuestros oficiales. Recalco, cifra récord, 300 inscriptos, de los cuales se seleccionó el cupo máximo que podemos atender en régimen de internado, que son 77. Gracias, es todo.
Buenos días, ministra. ¿Se sintió respaldada cuando este fin de semana el senador Mujica De alguna manera cuestionó las críticas a la seguridad y agrega además que Uruguay es el país más seguro de América Latina. ¿Sintió que se respalda su gestión en ese sentido?
Es cierto que el Uruguay es el país más seguro en toda la región. No por, es clarísimo que los cruceros que llegan, llegan al Uruguay por una opción de seguridad, por más que se diga lo que se diga. Nosotros vamos a presentar una evaluación, una vez que culmine febrero, acerca de lo que ha sido el accionar coordinado de turismo y seguridad, que en este primer mes de enero ha sido excelente. Y siempre me sentí respaldada porque no son opciones de seguridad o criterios de seguridad que hace una persona. Es el Consejo de Ministros, el equipo de gobierno, el que discute la materia de seguridad. Hace poco ustedes recordarán la cosa novedosa en este país de nueve ministros y directores dependientes de la presidencia presentando un esquema de seguridad. Eso es lo que nosotros queremos evaluar a principios del mes de marzo para tener el panorama concreto y que inmediatamente les comunicaremos. Por ahora creemos que fue un acierto. Sinceramente creemos que hay mucho por hacer y lo que nos preocupa lo dijimos hoy en el Consejo de Ministros, lo dijimos el otro día en la agrupación de gobierno con mucha fuerza, es el pequeño robo, digamos, pequeño si lo medimos en monto, el arrebato, la rapiña, que si bien no crece tampoco decrece. Y acá es un problema que planteamos a la discusión y que hoy también se aceptó discutirlo, porque nosotros tenemos claro y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, por más que públicamente se siga insistiendo en el tema sensación térmica que esta ministra nunca manejó, pero parece que los señores periodistas no me oyeron, así que lo repito, jamás lo manejé. Es más, no lo considero pertinente a esa apreciación, no es mía. Nunca la dije, y estoy preocupada porque el monto es pequeño, pero justamente es pequeño en la gente que menos gana. Entonces, planteamos estudiar este tema, reestudiarlo, hacer la evaluación del plan, adelantar cualquier cosa ahora sin elementos contundentes sería un disparate de mi parte. Pero gracias por la pregunta porque me sirvió para aclarar y para que tal vez colaboren los comunicadores conmigo en recordar que esta ministra desde su inicio como ministra jamás habló de que fuera una sensación térmica y por el contrario siempre relevó como importante el sentimiento de la población y lo declaré, pueden ustedes revisarlo en toda vez que tuve la oportunidad, esta es una más.
Ministra, disculpe, dos preguntas, si puede hacer una evaluación primaria de lo que es el esquema integral de seguridad, cómo viene funcionando la implementación, y después si le puedo preguntar además, se está discutiendo una reforma dentro del Código de la Niñez, la posibilidad de penar la tentativa de robos a los menores, si usted entiende
por parte de los menores.
Exactamente, si usted entiende que es conveniente, bueno, ¿qué opina sobre esta reforma?
En cuanto a la evaluación, ya dije, tengo datos muy primarios, voy a presentarlos adecuadamente, pero creemos que la estrategia macro de trabajar fuertemente en prevención y alta especialización en lo que es la represión en dos direcciones fundamentales que son investigación y narcotráfico ha sido lo que hablamos de generar la policía comunitaria a nivel de todo el país han sido grandes aciertos. Luego daremos resultados más concretos, pero de lo que he hablado fundamentalmente con la jefatura de Montevideo, que es la que más peso tiene en el volumen, digamos, de datos que manejamos, la resolución de casos por haber apuntado a la especialización de investigación es mucho más alta que en casos anteriores. Y lo que sí puedo decir claramente que es un enorme acierto es la creación de la policía comunitaria. La participación de los policías hablando con la gente, realmente sentimos por ahora en lo que puede ser un análisis macro de acuerdo a su pregunta, que ha dado mucho resultado en lo que es relación, que para nosotros es fundamental, vecino, comunidad, policía. Un cambio en ir de a poco ganando, que se gana todos los días, confianza. La reforma que tú planteas está presentada en el Parlamento, creo, si no me equivoco, desde el año 2005-2006. Esta ministra, más que como ministra, como maestra, en sucesivas bancadas de mi fuerza política ha apoyado el tema de, de alguna manera, penalizar la tentativa como medida pedagógica. Yo he hablado, he ido a visitar, ustedes lo saben porque se enteraron mágicamente, he hablado con niños que han cometido delitos, los he ido a visitar, y tienen como impregnada una cultura de la impunidad que no es buena pedagógicamente. Tampoco estoy de acuerdo con las rebajas de edad, porque creo que los centramos al sistema para que terminen de formarse como delincuentes y no trabajamos en el fondo de la cosa. Pero me parece que pedagógicamente es una buena señal que si están por robar, la policía pueda actuar. A mí es un tema que me tiene muy preocupada, no por el volumen de niños y niñas, sino por el enorme impacto que tiene sobre los sectores más carenciados. Entendamos que a veces se le roba por parte de un niño un celular a otro niño, capaz que es el único contacto que la madre tiene para estar tranquila mientras trabaja. Es increíble, pero hay una suerte de enfrentamiento muy pequeño, ¿no? Un número muy reducido que la policía informa semanalmente al INAU, pero de pobres contra pobres. Y esto es lo que a esta ministra más le preocupa. Por eso lo planteé, para tratar de buscar estrategias. Una puede ser la aprobación de la ley, pero los uruguayos tenemos como metido en la cabeza que aprobar leyes arreglamos todo. Y yo estoy más de acuerdo con lo que formuló el primer día que asumió nuestro presidente, el doctor Tabaré Vázquez, de que hay que ser severos con el delito, totalmente de acuerdo, pero hay que ser implacable con las causas del delito. Entonces, si tenemos el diagnóstico, si sabemos quiénes son, tal vez medidas de contención y alguna normativa legal nos ayuden en esto, que sobre todo no es un enorme número, pero sí que impacta fuertemente en la vida cotidiana de la gente, que es mi preocupación.
Ministra, buen día. ¿Qué datos maneja sobre el intento de fuga recientemente en la cárcel de Paysandú, donde se encontraron varias armas de fuego? Y aprovecho para preguntarle cuál es la situación del sistema carcelario al día de hoy.
La situación del sistema carcelario al día de hoy, también lo presenté en la agrupación, es la misma situación de riesgo que veníamos teniendo cuando se decretó la emergencia. Hemos avanzado mucho en lo que pueden ser aplicación de trabajo y estudio dentro de las cárceles, pero mientras sigamos teniendo la población carcelaria que tenemos de 7.500 personas, sobre todo en los centros grandes, ¿no? Porque es muy heterogéneo. Si yo te hablo de Concar, de Libertad, que son sobre todo de Libertad, cárcel de altísima seguridad, está muy controlado, pero hay una situación de que ya no da más. Por eso está la construcción de la nueva cárcel de seguridad. Concar tampoco da más. Y en el fondo lo que deberíamos discutir, que no son cosas que podamos hacer en lo inmediato, es la aprobación del nuevo código del proceso, que es lo que tarda, es la aplicación de cuando se llega a los dos tercios de la pena, conceder las libertades, es una discusión legislativa importante sobre medidas alternativas a las medidas de reclusión. Te pongo por caso, hoy la rapiña es inescarcelable, ¿no es cierto? 4 años mínimo. Suele suceder, por las costumbres que se han impuesto, que no comparto, pero sucede que hay peleas de bandas de jóvenes. Es muy común en los centros bailables. Y se quedan con un celular como, digamos, botín de guerra. Eso es una rapiña. Y esos son 4 años inescarcelables. ¿Qué estamos formando en ese joven de 18, 19, 20 años? 4 años inescarcelables. ¿No sería mejor que pudiéramos aprobar la iniciativa de medidas alternativas, que hicieran trabajo comunitario, que ayudaran en hospitales, que ayudaran en tantos otros lados? Y estos son los temas de fondo que no se debaten. Entonces, mientras no le entremos a la forma que le hemos entrado, porque también por primera vez, y esto puede ser noticia que no lo han relevado, por primera vez la salud de los reclusos está siendo atendida desde el año pasado por ACE. Por primera vez, y esto es muy importante, por primera vez se tiene trabajo y estudio en la medida de lo posible. Fugas, intentos de fugas, yo creo que va a haber siempre, porque las personas buscamos la libertad. El problema es cómo terminan esas cosas. Si hay o no una atención, requisas tiene que haber. Porque hay permanente ingreso de materiales, desde drogas, celulares. Ustedes ya lo saben, han visto los resultados de las requisas. Dentro del respeto de los derechos humanos, requisas tiene que haber. No hay más remedio porque es la única manera de, en situaciones bravas de hacinamiento, prevenir que no se generen situaciones de altísima violencia o de fugas. Por otra parte, no me gustaría quedarme solo con la cara fea. Hay grandes avances, como ustedes mismos cubrieron, el lugar para las mujeres, reclusas nuevas, digno, en donde podrán salir a trabajar. Varias experiencias en el interior, como la de Florida o la de La Valleja, en donde hay chacra que están trabajando y produciendo, y en donde la jefa de Florida fue tan valiente que cruzó hombres y mujeres trabajando en la chacra y no hemos tenido un solo problema. Sería muy injusto por los lugares en donde sí, hasta que no logremos vencer el hacinamiento. Miren, como dato, estaba informándome de lo que es el informe de las prisiones en Argentina. Tienen 1,000 plazas para inaugurar, pero tienen un presupuesto asignado a lo penitenciario brutal, cosa que nosotros no nos podemos dar ese lujo por ahora. Pero sí, en lo que va de este periodo hemos inaugurado casi 2,000 y pico de plazas nuevas. Estos procesos no son mágicos, creo haberlo dicho más de 100 veces, vaya 101, son procesos que llevan su tiempo, pero creo que hemos avanzado muchísimo en el control. Saquen la cuenta de cuánto hace que no tenemos un motín, cosa que era absolutamente frecuente en los periodos de fin de año y sobre todo en los electorales. Eso habla de buena gestión y de control.
Gracias. Gracias a todos. Gracias a mí.